La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Minutos pasan ya de las 12 de la mañana. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Lola Pizarro. Bienvenidos a la mañana de COPE Cáceres. A nuestros oyentes de Cáceres, de Plasencia y de toda la provincia les vamos a dar a conocer algunos de los asuntos de actualidad que se están produciendo en estos mismos momentos. Pero también, como cada día, actualizamos la información.
COPE Cáceres.
Estar informado.
La Diputación de Cáceres ofrece hoy en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres una jornada informativa con el objeto de dar a conocer a los cargos electos de la provincia todos los servicios que ofrece la institución provincial Miriam Rodríguez.
Pues entre los objetivos de este encuentro, por una parte, informar a estos nuevos cargos sobre cuáles son los servicios de la Diputación y por otro, dar a conocer las políticas más importantes que va a llevar a cabo el nuevo equipo de gobierno en estos años. Además, también se va a informar de los nuevos servicios que se van a dar en los ayuntamientos.
El Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, ha conseguido el primer y el tercer premio Intercentros de Extremadura.
El clarinetista placentino Miguel Piñero, de tercero de enseñanza profesional, ha sido el que se ha alzado con este primer premio. El flautista de sexto de enseñanza profesional, David Llorente, con el tercero. Este concurso, que selecciona a los mejores alumnos de todos los conservatorios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es previo al premio Intercentros Nacional, por lo que el Conservatorio de Plasencia pasa a representar a Extremadura en esa final que se va a celebrar en Madrid el próximo sábado, día 5 de diciembre.
Información de actualidad y también actualizamos la información del tráfico. Normalidad en las carreteras de la provincia de Cáceres, como siempre. Eso sí, tengan muchísima precaución y también actualizamos la información del tiempo. Y lo hacemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Carol Curado, buenas tardes.
Esta tarde continuará el cielo despejado en la provincia de Cáceres. Las temperaturas hoy no cambian demasiado, con máximas que rondan los 17 grados en Cáceres, Moraleja y Plasencia, 16 en Navalmoral de la Mata y 15 en Valencia de Alcántara. El viento sopla flojo, es de componente este o de dirección variable. Mañana martes encontraríamos algunas nubes altas y las temperaturas se mantendrían sin cambios o podrían subir algo las nocturnas y bajar algún grado las diurnas. Esperamos esta noche mínimas de 4 o 5 grados y máximas mañana de 15-16. El viento se mantendrá flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Y les vamos a hablar de una iniciativa que tiene un nombre muy curioso, pero sobre todo porque tiene un objetivo muy importante. Se llama Apadrina una peluca y ha sido presentada esta misma mañana. Para conocer un poco qué es esto de apadrinar una peluca, tenemos con nosotros a Chema Tobar, que es su promotor. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué apadrinar una peluca? Cuéntanos en primer lugar cómo surgió esta iniciativa que se está llevando a cabo a nivel nacional y cómo ha llegado a Cáceres.
Bueno, pues esta iniciativa surgió una tarde escuchando en un programa de televisión que resaltaban esta campaña Apadrina una peluca en homenaje a una chiquita, Eva Martín Romo Calvo, de 42 años, que padecía un cáncer de pulmón con metástasis 4, y que ella, con un grupo de amigas, cuando vio que por necesidades le tuvieron que rapar el pelo y vio el costo de la peluca para un poco disimular pues la enfermedad, se dio cuenta de que los precios de las pelucas eran abusivos, de 200, 300 euros la más simple a 3.000 euros. Ella pudo costeárselo, pero entendía que habría personas que no, y tuvo esta brillante iniciativa que ella dejó, porque falleció después de esa lucha con esa terrible enfermedad, pero que otros cogieron su testigo, sus amigas, María, Marta, que es con la que yo colaboro. Entonces a mí me llamó la atención porque yo también he pasado por un drama familiar. Mi hermana murió el mes de febrero y, hombre, pues viendo que también había muchas similitudes, yo entendía que debería de aportar mi granito de arena a esta campaña, ¿no?
¿Y cómo se puede? Bueno, ¿qué duración tiene la campaña y qué modalidades, qué formas hay de apadrinar una peluca?
Pues bien, como te decía, yo hablé con las amigas, me puse a través de internet en contacto con ellas, con Marta. Primero le pregunté si aquí en Cáceres se estaba haciendo algo para adherirme a la campaña, me comentó que no. Y yo le ofrecí de mil amores que quería ser, pues, por decirlo de alguna manera, el delegado suyo aquí en Cáceres. Por supuesto que sí, me dieron todo tipo de ayudas, cartelería y tal, y nada, me puse manos a la obra, como ya teníamos experiencia de la época mía de presidente vecinal, de campañas que hemos hecho de solidaridad con otros países y otras personas necesitadas, pues me puse en contacto con la Diputación de Cáceres, con el IMAS de aquí del Ayuntamiento, el IMES, el SES y Diputación, y les comenté cuál era el proyecto y qué necesidades tenía de ello. De Diputación, pues le solicité la cartelería, con Marisa Caldera, la concejala del Ayuntamiento de Cáceres, pues quise que colaborase de alguna manera. Ha puesto a mi disposición a la Asociación de Mayores del Ayuntamiento para empezar a tejer los gorritos. Y luego las chicas del IMES van a hacer un taller en el Hospital de San Pedro de Alcántara para que la gente vea en qué consisten estos talleres de elaboración de gorros y bandanas, que es de lo que trata el proyecto. La cuestión es que se sale de lo común, que no es el mero hecho de dar un dinero e ingresarlo en una cuenta, que ya hay muchas asociaciones que lo hacen, sino de, con el cariño y el amor que alguien, por circunstancias, por adhesión, porque ha tenido algún familiar, por
solidaridad, quiera colaborar, simplemente.
Porque quiera colaborar, pues cree que tejan un gorro y unas bandanas, que yo no sabía lo que era, es algo que también se pone en la cabecita para disimular, ¿no? Entonces, en los centros, vamos a ver, se elaboran, ¿no? Y luego estaba la cuestión de dónde recogerlo. Otras veces hemos colaborado y COCENFE siempre ha estado a disposición, pero entendíamos que una persona que viva en otro barrio de Cáceres o en el centro, hacerla desplazar a COCENFE me parecía ya que era un abuso, ¿no? Entonces hablamos con la gerencia del Hospital de Cáceres y ha puesto a nuestra disposición todos los puntos de centros de salud de Cáceres para poder recoger allí los gorros que se elaboren, ¿no?
Pero queréis que los gorros se hagan, ¿no? Porque mucha gente puede pensar, bueno, sí, yo no sé tejer un gorro, voy y lo compro.
Exactamente. Bien, tú lo has dicho. Y además me gusta que me haga esa pregunta porque yo lo quiero quedar muy matizado. Gente puede ver que quiera colaborar y no sepa hacer los gorros, como tú bien dices, y lo compre. Yo, por favor, pediría que esas personas sí que vayan a una cuenta y entreguen el dinero. Porque yo, a lo mejor yo hablo con más sensibilidad por lo que he pasado, ¿no? Yo me gustaría que el gorro que se elabore, que estará hecho con todo el cariño del mundo, y la persona que lo recepcione, tanto porque lo compre, para que lleguen esas pelucas a las personas que las necesiten, como porque llegue a esas personas, va a estar puesto y va a estar construido con toda la mayor ilusión, elaborado, ¿no? Entonces, yo quiero que sea un gorro personalizado. Si te metes en la página web de esta asociación, Apadrina una peluca, van colgando constantemente donde están haciendo talleres.
Unos gorros preciosos, sí. Les recomendamos que la visiten.
La verdad que sí, que merece la pena.
Y bueno, eso también puede ser una forma de reunirse, iba a decir las mujeres, pero no, también puede haber hombres que tejan. Bueno, que se reúnan también, ¿no?, para hacerlo, que también es una forma, bueno, de compartir experiencias, ¿no?
Eso es tan importante o más que la cuestión económica, porque el fin es, que era lo que quería Eva, que las personas que no puedan acceder a una peluca, gracias a la donación, a la manera altruista de colaborar en este caso de los cacereños, puedan tener la posibilidad de que se les financien esas pelucas para que ellas no se abstraigan, se queden en casa y puedan salir a la calle y luchen de una manera más normalizada contra esa enfermedad. Ese es, digamos, la esencia. Pero como tú bien has dicho, también tanto o más importante para mí es que se pueda reunir la gente, que estén en un taller personas que o han tenido un familiar recientemente que haya fallecido, o hay personas que están enfermas y se sienten apocadas y con pocas ganas de salir, que eso sirva como centro de terapia donde puedan hablar, donde puedan apoyarse, donde nos demos calor unos a otros. Yo creo que es muy bonito, por eso a mí me ha llamado la atención. Yo ya estaba dejado un poco de esto de las campañas y fuera de los movimientos reivindicativos, pero esto me ha impulsado porque lo tengo muy reciente, porque creo que podemos aportar mucha alegría, y si no mucha alegría, sí mucho calor a estas personas, y que puedan tener la tranquilidad de que estamos muchos apoyándoles para que se enfrenten a esa innombrable enfermedad que es la lacra del siglo XXI.
Y también los niños, ¿no? ¿Por sí. qué no? O sea, las madres con los niños, que ahora quizás parece que a los niños les gustan más otro tipo de juegos que el tejer, ¿no? También puede ser una buena forma de que los niños y las niñas, no vamos a decir solo a las niñas, de que los niños y las niñas también, bueno, aprendan a tejer.
Tú lo has dicho antes. Yo se me viene a la memoria ahora, según me estás preguntando, que en mi pueblo había un matrimonio que tenían un chavalín que era hiperactivo. Y le encauzaron la hiperactividad enseñándole a hacer punto. Yo cuando aquello que lo viví yo en primera persona me hacía gracia, pero era curioso ver a aquel angelito que era hiperactivo, cómo
tan
se relajaba con
¿no?
el punto, ¿no? Y ya no solamente que lo colaboren, sino que se conciencien de ello. Sí, yo me daré otra gran paliza como hicimos con lo de Haití, y quiero llegar al máximo número de colegios de Cáceres, porque ¿quién no tiene cerca un familiar, un conocido, un amigo que haya pasado o esté pasando por esta enfermedad? Y desde luego hay que concienciarlo. No está bien, porque el dinero es lo que mueve muchas veces.
El dinero es importante, pero también el cariño, claro, ¿no?, que se demuestra con esas acciones también llega mucho, ¿no? Toca mucho el corazón.
Los 5 minutos que un profesor le dedica en una clase a explicar a los 30 niños que están allí la campaña, en qué consiste y para qué es, y a quién puede llegar, porque el cáncer no lo tienen solamente las personas marginales ni la gente mayor, lo tienen grandes, pequeños, ricos, pobres. No mira
edades ni procedencias sociales. Claro. Bueno, pues en los centros de salud se pueden entregar los gorros.
Sí, los centros de salud, esta tarde me voy a reunir, porque gracias a la colaboración de mi amigo David Barcenilla, vamos a mandar una circular a todas las asociaciones de vecinos. Esta tarde voy a hablar con ellos, y creo que también habrá grupos de asociaciones de vecinos que también lo hagan. También se nos han adherido a la causa, como te he dicho antes, el IMACE Cáceres, la Asociación de la Casa de la Mujer, y también el pueblo del Casar de Cáceres, con su alcalde a la cabeza, en una llamada telefónica: Chema, estoy con vuestra campaña, mi pueblo no se puede quedar atrás, y lo estamos haciendo. Como te he escuchado antes en la cuña que llega a Plasencia, me comentaba Marta que este sábado, que han estado en el Congreso de Diputados, se han acercado 2 o 3 señoras de Plasencia que querían colaborar, y les comentó Marta: oye, pues mira, en Cáceres se está iniciando la campaña. Pues si estas personas, que seguramente estén oyendo la COPE, pueden, ya tiene Marta mi teléfono, y a través de la COPE también se lo pueden facilitar para darles todo tipo de información que necesiten para poder colaborar, y que Cáceres, Extremadura entera, vuelva a dar una lección de solidaridad.
Una lección de solidaridad. Pues sin duda una campaña esta muy positiva, Padrino una peluquería. Agradecemos a Chema Tobar que nos haya dado todos los detalles. Ya seguiremos informando de todos esos puntos de recogida. Chema, muchas gracias, y sobre todo muchos éxitos en esta campaña.
Gracias a vosotros y gracias a la COPE, como siempre. Saludos.
COPE, les vamos a hablar de cine, concretamente de una actividad que va a tener lugar los días 1 y 3 de diciembre, la segunda muestra de cine y diversidad funcional que se ha organizado por parte de la Asociación Progresar Ayudando, el IMAS y la Filmoteca de Extremadura, porque el próximo día 3 se celebra el Día Mundial de la Discapacidad. Y para conocer los objetivos y sobre todo las películas que se van a proyectar, tenemos con nosotros a Santiago Iniesta Vivas, que es el presidente de Progresar Ayudando Cáceres. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo con el que organizáis ya esta segunda muestra de cine y diversidad funcional?
Pues el objetivo es que la sociedad pueda visualizar una problemática como es la de las personas con diversidad funcional. Pensamos que todo aquello que se ve es más factible de conocer y a la vez de plantearse como los problemas que cada día nos vamos encontrando las personas con diversidad funcional a lo largo de nuestra vida. El cine muchas veces ha dado una imagen de la persona con discapacidad que la mayoría de las veces era una imagen invisible, porque no solíamos salir, o si salíamos en la televisión, en el cine, era para dar una visión sobre nosotros, sobre persona que era el malo de la película o el inútil. Entonces, ahora ya, afortunadamente, cada día más se va dando una imagen más realista de lo que es la problemática de las personas con diversidad funcional, y pensamos que a través del cine y a través de la televisión y la participación en todo este tipo de canales, pues se va a conocer mejor lo que es la problemática que padecemos.
¿Y cuáles son las películas que se van a proyectar?
Pues mira, el día 1 de diciembre, que comenzará a las 8 y 10 de la tarde, se va a proyectar la película que se titula La familia Bélier. Es una comedia muy, muy, muy divertida, que trata sobre una familia de sordos, donde una de las hermanas destaca como tener un buen oído para la música. Y el día 3, que es el día de la discapacidad, se proyectará la película polaca, que es en inglés el nombre, me es difícil decirte, pero vamos, algo así como Ley Lifigop, y trata sobre la parálisis cerebral, en concreto de una persona que nace con esta discapacidad, pero que día a día se va enfrentando a la vida para salir adelante.
No es muy habitual, quizás, Santiago, el que en una película de cine se trate la diversidad funcional.
No suele ser habitual, ¿eh? Pero ya te digo, cada día, afortunadamente, se está dando ya una imagen realista y se cuenta con nosotros como una parte más de la sociedad. Entonces, lógicamente, pues cada vez más el cine se fija en la discapacidad, unas veces para tratarla directamente y otras veces para tratarla simplemente como un personaje más de esa película. Yo pondría como ejemplo lo que está pasando ahora, por ejemplo, en las series de televisión, esa famosa serie de Breaking Bad, en la que hay un personaje que es un discapacitado y es un miembro más de la familia, donde se le ve su discapacidad, pero se le ve con una normalidad absoluta, como un miembro más de la familia. Ese sería nuestro objetivo principal.
Un poco esa batalla que tenéis, ¿no?, para dejar de ser invisibles en el mundo de la filmografía y en otros muchos ámbitos.
Claro, esa es un poco la idea de la segunda muestra de cine y diversidad funcional, que pensamos que cada vez que se ve más a las personas con diversidad funcional, que participamos en todos los ámbitos de la sociedad, en el que somos uno más, pues vamos consiguiendo que la gente, a medida que nos va viendo, nos va comprendiendo nuestros problemas y a la vez va integrándonos en esa sociedad, que es lo que deseamos y queremos.
Un objetivo sin duda muy importante para este colectivo, y les animamos a que vayan el día 1 y el día 3 a partir de las 8 y 10 en la Filmoteca de Extremadura, esta segunda muestra de cine y diversidad funcional. Agradecemos a Santiago Iniesta, que ha estado con nosotros. Santiago, muchas gracias y muchos éxitos.
Vale, muchas gracias.
COPE Cáceres.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Para el tratamiento curativo de las varices, el doctor Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clínicaestéticamédica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
Factory Play, gran centro de ocio familiar para todo tipo de eventos, fiestas temáticas, atracciones para niños, cumpleaños, campamentos, ludoteca. Disponemos de campos de fútbol indoor, salas de consolas y zona multiaventuras. Ven a divertirte con nosotros. Desayunos y menús diarios con precios económicos. Factory Play, calle Claudio Ptolomeo número 35, Parque Empresarial La Mejostilla, Cáceres. Búscanos en Facebook, Factory Play.
Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya o se te derrite ya. Si te cruzas a la mujer de tu vida, le dices algo ya o te arrepientes ya. Si ves el nuevo Seat Ibiza por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo Seat Ibiza por solo 8.900 euros tiene que ser ya. Y ahora con 4 años de garantía y mantenimiento en toda la gama Seat.
Ven a verlo a tu concesionario Seat, Honorio SL y su red de colaboradores.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Si te casas, has de visitar Salón Ateneo Montebola. El mejor precio para la mejor boda con tus sueños cumplidos. Infórmate en su página web www.salonateneo.com y correo electrónico clientes@salonateneo.com. Llama al 927-231-200 o 927-230-908. También a través de Facebook y Twitter.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Y en la mañana de COPE íbamos a hablar de un tema que dejamos la semana pasada, no nos dio tiempo, porque íbamos a hablar de salir del túnel, de cuando nos encontramos en una situación muy difícil y lo vemos todo muy negro y nos entramos en ese túnel. Y como siempre tenemos con nosotros a Ana Estrella, que es médico y psicoterapeuta. Ana, buenas tardes.
Hola Lola, buenas tardes.
Hay mucha gente ahora que se encuentra en ese túnel precisamente por toda la situación que se vive, no solamente en estos tiempos, sino desde hace algunos años.
Es una situación que sucede, yo creo que en casi todas las etapas de la vida y muy a menudo y con mucha frecuencia suele acontecer cuando hay pues eso, un problema a nivel general, pero también yo creo que es más importante cuando ocurre algo en tu vida, a nivel particular, a nivel íntimo. Es ahí cuando el proceso de la muerte, lo vamos a decir así metafóricamente, se pone de manifiesto.
Y un poco, ¿cuál es en ese caso? No sé si hay algunos síntomas, porque sobre todo para la gente de fuera, ¿no? Porque uno quizás lo note en sí, pero la gente fuera puede que quizás no lo note y quizás no nos puede incluso ni ayudar ni apoyar.
Claro, ahí está. Yo creo que esa, fíjate, esto que estás comentando es tan importante como lo que siente el propio individuo, ¿no? Porque si el que está afuera, el que está al lado cercano, no se da cuenta, no puede ayudar. Entonces, vamos a centrarnos, si te parece. Primero vamos a enumerar, bueno, un poco los signos o síntomas que acompañan a una persona que está pasando por un largo túnel, que a mí me gusta llamarlo así. Uno pierde el entusiasmo, empieza a minusvalorarse, a no sentirse lo suficientemente bueno para, y conforme va pasando el tiempo, si ahí no se pone remedio, o alguien no se da cuenta de que esa persona está más triste, más apática, ha perdido el apetito, ha perdido las ganas de reír, lo que antes le entusiasmaba ahora ya no le motiva, no le mueve. Ahí ya tenemos un problema que hay que acotar y que hay que enfrentar, ¿de acuerdo? Las personas que están alrededor suelen decirte, no, le veo un poquito más decaído, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona que lo está pasando mal no sabe expresar correctamente sus sentimientos, sus emociones, y entonces prefiere callar. Con lo cual, es como un círculo.
Sí, te pueden ver quizás un poco más triste, pero bueno, no siempre tenemos que estar súper contentos. Hay también etapas en la vida que, aunque no estemos en ese túnel, por la circunstancia que sea, anímicamente no nos sentimos igual, ¿no?
Claro, entonces la persona que está al lado o cercana puede ver que simplemente, bueno, pues está un poquito más triste, bueno, no pasa nada. El tema es estar muy cercano y muy alerta. Cuando tú empiezas a notar eso en algún familiar cercano a ti, un amigo, una persona cercana en tu lugar de trabajo con el que te llevas muy bien y con el que sueles tener mucha cohesión, hay que estar alerta, activo, contemplativo, a ver qué pasa, incluso preguntarle directamente, aunque diga, no me pasa nada, es lo típico, no me pasa nada, va, un día malo, no, vamos a seguir preguntando, hasta que esa persona pueda tener la suficiente seguridad y confianza como para abrirse.
Quizás también, Ana, se puede dar la circunstancia, porque bueno, yo he dicho al principio que hay gente que está pasando por una situación muy difícil, pero también a veces personas, vamos a decir, de éxito, entre comillas, que tienen trabajo, que hoy es muy importante, que tienen una familia, que tienen amigos, que tienen relaciones sociales, también pueden entrar en ese túnel.
Sí, perfectamente. Eso no es ajeno a la naturaleza humana. Es intrínseco, además. Precisamente la gente que tiene mucho éxito, que tiene mucho movimiento en su vida, que no para, llega un momento en que se agota. Y como no puede parar, tiene que seguir, no nos damos cuenta, que se va agotando, que esa persona lo disimula, porque esa gente se supone que tiene que estar siempre muy activo de cara a la galería, de cara a los demás. No puede parar, no se puede permitir. Bueno, no es que no se pueda, es que no se lo permiten, que es otra historia, ¿no? Ante eso, mira, vamos a dar unas pinceladas de qué tenemos que hacer. Pues mira, en el momento que notemos eso, a nivel personal, a nivel individual, deberíamos de ponerle más movimiento a la vida. Date cuenta que un estado depresivo, melancólico, triste, implica me paro, me siento, no me apetece levantarme, no me apetece hacer cosas. No, el cerebro capta ese enlentecimiento. Entonces lo que vamos a hacer es lo contrario. No, vamos a movernos. Aunque sea un paseo de 10 minutos, que nos dé el sol, que nos dé el aire. Necesitamos los rayos ultravioletas para sintetizar vitamina D. Es que lo necesitamos. Luego hay que ponerse en marcha, hay que caminar. Ya iremos dando consejos para que eso vaya evolucionando hacia una mejora, hacia una mayor apertura, porque incluso a veces una conversación, un café con un amigo, hablando de cosas que hemos vivido y que han sido importantes y que han sido gratificantes, puede en un determinado momento ser el speed de salida hacia otra cosa.
Bueno, pues ya nada, no tenemos tiempo para más, pero todavía nos quedan algunas pinceladas que dar, y sobre todo también, imagino, hablar de la actitud que debemos tener los demás, ¿no?
Claro, eso es importantísimo. Seguiremos dando pinceladas y hablando de este tema que es muy interesante, Lola.
Pues la verdad es que sí, salir del túnel, tan importante hoy en nuestros días, y como siempre a la Estrella, médico y psicoterapeuta, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias a ti, Lola. Un saludo.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Bueno, y ahora vamos a hablar de algo más divertido, porque este sábado se ha celebrado Horteralia y tiene Sergio una cara de habérselo pasado muy bien, pero también está súper cansado.
Pues sí, la resaca emocional, que se llama.
Pues sí, pero contentos, ¿no? Satisfechos por el resultado.
Pues sí, la verdad que muy contentos, porque, bueno, pues más de 2.000 personas que vinieron a Horteralia, nos lo pasamos muy bien, y la verdad que encima tenemos que celebrar que no tuvo ningún incidente, que todo el mundo se portó súper bien, y que, bueno, pues al final, ¿qué es lo que se trata de un festival? Pues bailar y reírnos, pues lo hicimos mucho. Y luego yo creo que el nombre de Cáceres ha salido en muchos sitios y hemos tenido visitantes a los que hemos tratado muy bien, desde Asturias, de Galicia, de Valencia, de Madrid. Y bueno, pues es un año más, un pasito adelante, y ya pues con ganas de
preparar
año
el siguiente,
el año que viene.
Nacional ya, y pronto internacional. Seguro que pronto nos encontramos algún hortera, entre comillas, yo qué sé.
De Lisboa han venido este año.
Lisboa, pues mira.
Pero yo supongo que eran extremeños que te hablas.
Bueno, Lisboa está aquí a un paso, pero
sí,
tampoco
sí es
se
verdad,
tarda tanto.
Sí es.
Bueno, pues mucho éxito de Horterali, y vamos a hablar también, porque ya está en la calle, un nuevo número de Abuela Pluma. Recordamos que el día 25 se celebraba el Día contra la Violencia de Género, y bueno, una serie de datos que también queréis un poco para concienciar sobre esta situación.
Pues sí, la verdad es que, bueno, al final creo que el tema de la violencia de género es un tema en el que tenemos que estar involucrados todos, ¿no? Y cuanta más información se dé, mejor. Ahí de todos los datos que hemos sacado, de este reportaje que hemos hecho, más allá de mí hay uno de los que creo que es preocupante, ¿no? Que un 91% de las mujeres admite que haber encontrado la crisis es un freno para poder denunciar, y claro, el tener problemas económicos frena las denuncias, y yo creo que eso es un problema grave, ¿no? Que
el hecho de tener que aguantar, claro, vamos a decir, esa situación, porque económicamente no le ve salida, ¿no?
Claro, y yo creo que ahí es donde, bueno, pues las instituciones tienen que entrar, ¿no? Donde tienen que dar un respaldo, una seguridad, porque nadie de ninguna clase social ni ninguna condición económica pues merece
nadie está exento, ¿no?
Claro.
Y bueno, y también habláis de gastronomía,
¿sí?
Porque las migas pues son el mejor plato de España. Nosotros ya lo sabíamos, pero bueno, está bien que lo reconozcan, ¿no?
La verdad es que es una grata noticia. Yo creo que van a dejar de hacer todo este tipo de concursos así de votar por internet, porque ganamos siempre los extremeños.
Llevamos una racha entre el mejor rincón, sí. Las migas.
Ahora estamos con el Tor Rural de Trujillo, que yo creo que todavía tiene muchas
tenemos
opciones.
Tenemos todas las papeletas, pero bueno, hay que votar.
Hay que votar. Y bueno, pues yo creo que las migas extremeñas se reconozcan, que es un plato tan auténtico nuestro, ¿no? Y además, bueno, pues un plato tan humilde, ¿no? Pero que está tan rico. Yo, de hecho, hoy he desayunado migas, así que la verdad es que toda esta publicidad al final es muy bueno, ¿no? Yo creo que es muy positivo que se conozca la gastronomía extremeña, y bueno, pues que la verdad que enhorabuena a las migas, y espero que así los restaurantes se esmeren y cada vez las hagan mejor.
Pues sí, que además una miga es riquísima, además en toda la región, que además se hacen de muy diferentes maneras.
Sí, es cierto. Pues el otro día tuvimos una discusión de eso, Lola, porque me decía gente de Cáceres que nosotros, yo que soy de Badajoz, no sabíamos hacer migas. Me decían, digo, ¿cómo que no sabemos llamamos a Cérmica, si llevamos toda la vida, porque no le echábamos pimentón, porque es verdad que...
Nosotros somos andaluzas, que y las migas andaluzas sí, pues no llevan pimentón.
Que la parte...
no llevan pimentón, entonces... Bueno, hoy hemos tenido muy poquito tiempo, pero las animamos a que cojan su ejemplar de Abuela Pluma y lo lean, pero como siempre agradecemos a Sergio que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Sergio.
Nada, un saludo, muchas gracias a vosotros.
Bueno, y estamos a punto ya de llegar a la información, pero seguimos.